Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Hoy titulamos este programa Otras Narrativas, por ejemplo, la del escritor que nos acompaña en el estudio, y también otras narrativas que de las que luego les hablaremos. Javier Pastor, bienvenido al Planeta de los Libros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Otras Narrativas es un buen apelativo para acercarse a su obra?
Bueno, es que como la narrativa en los últimos tiempos viene a ser más bien la misma, pues es relativamente sencillo hablar de otras.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero se diferencia la suya, ¿no?
Bueno, yo no, la verdad es que no busco la diferencia, sale como sale y si otros deciden que es diferente, pues estupendo. O no, no sé.
Bueno, pues además de hablar con Javier Pastor de su obra y de otras obras, de otras escrituras, en este programa queremos hacernos eco también de una narrativa que cruza el estrecho, que va cruzando el estrecho hacia España. Nos referimos a la literatura marroquí, que es la invitada del festival La Mar de Letras de Cartagena, en España. Es la invitada para la próxima edición del mes de julio. Lo anticipamos en el programa primero de esa quinta temporada, cuando tuvimos con nosotros a Lola López Mondejar, su coordinadora. Pues bien, sigue la literatura marroquí como apuesta de la próxima edición de La Mar de Letras, pero Lola López Mondejar ha dimitido de su coordinación y queremos que ella nos lo cuente, que nos cuente el porqué y qué ocurre con esa otra narrativa desde Marruecos. Y antes de iniciar el programa, también como cada semana, anunciarles el postre, el mejor sabor literario que nos llega desde México. Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Y no se pierdan hoy el invitado que tiene Sandra Lorenzano, es nada más y nada menos que Julio Cortázar. Javier Pastor, cuando ha escuchado que íbamos a tener a Julio Cortázar, pues se ha puesto así como una cara un poquito escéptica y entonces rápidamente ha dicho, dice, bueno, sí, estábamos en el aniversario, ¿no? Pero bueno, ¿no se cree que vamos a tener a Julio Cortázar?
Estoy seguro. Bien.
Bueno, es una de las muchas y buenas casualidades que ocurren en este planeta con la Universidad del Claustro de Sor Juana, con Sandra Lorenzano. Digo casualidad porque no lo habíamos preparado precisamente en este programa de otras narrativas, pero va a estar con nosotros Julio Cortázar y Javier Pastor, pues va a poder compartir programa con él. Vamos a presentarle, si le parece bien, a nuestra audiencia. Creo que va a ser la introducción más corta que hemos hecho nunca en este planeta. Javier Pastor nació en Madrid en 1962. Ha publicado las novelas Fragmenta y Esa ciudad. Este año, 2009, la novela corta Mate Jaque. Y ya está. En fin, esto de la otra narrativa tiene también un currículum público así, cortito.
Gracias a mis editoras que me lo toleran.
Gracias a las editoras, pero esto parte del autor, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que siempre me han impresionado poco esas solapas sobredimensionadas, ¿no? Que uno es extraordinariamente aventurero y luego además pone el currículum completo. Así que, bueno, prefiero ser un poco más cauto, no sé, en ese sentido.
Pero bueno, para los que quieran saber un poco más, cuéntenos algo más. Antes me decía que había estudiado, ¿no?
Sí.
Sí.
Estudié.
como la mayoría.
Bueno, sí, hice filosofía en Madrid y bueno, pues fui profesor durante un par de años y poco más. Me dedico a hacer cocinitas.
¿Se dedica a hacer cocinitas? ¿Quiere decir que trabaja en casa?
Sí. Espero que un competente amo de casa.
O sea, que además de escritor es amo de casa. Me encanta, creo que es el primero que nos lo dice así abiertamente, la verdad.
Así son las cosas.
Y no está, por ejemplo, pues no sé, dando clases de literatura, como suelen hacer los escritores. Yo pregunto porque es lo habitual, ¿no?
La verdad es que no he tenido la menor oferta. Pero bueno, estoy abierto.
Ah, está bien, está bien. ¿Y no está en algún círculo de escritores o algo? Que también eso se lleva mucho.
No, tampoco tengo algún buen amigo escritor, pero no me muevo en ningún círculo, digamos, más o menos definido, ¿no?
Bueno, pues, en fin, es otras narrativas, ya se lo decíamos. Y además hoy Javier Pastor pues nos ha traído una sorpresa, un regalo. Se llama Pablo, tiene 13 años y, bueno, pues le tenemos que saludar porque, sobre todo, pues es un buen lector, creo, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Bueno, Pablo no se esperaba esto, pero es que no hemos podido reprimirnos porque él está encantado con estar en este planeta y nosotros la verdad que también. Así que ya para otro programa pues le esperamos para hablar de la literatura que le gusta a él y a otras personas pues de su edad. Vamos a conversar sobre la última novela de Javier Pastor, Mate Jaque, pero antes quería mencionar que he oído muy buenas críticas de sus dos novelas anteriores, Fragmenta y Esa ciudad. ¿Tienen algo que ver con Mate Jaque?
Yo espero que no. Cada vez que escribo una novela me enfrento, creo, a problemas diferentes y a planteamientos diferentes.
¿Y qué quería contarnos en Fragmenta?
Bueno, Fragmenta fue el propósito fue inicialmente convertir 5 narraciones independientes en una novela, de tal manera que cada uno de los capítulos, por así decirlo, fuera perfectamente legible como una unidad autónoma, pero luego los 5 en conjunto pues efectivamente conformasen una novela, una unidad de orden superior, digamos.
Uh-huh. Y esa ciudad me decía que había aparecido una parte de la novela en un libro, Mutantes, que tuvimos aquí precisamente en un programa hace ya casi un año, pero que bueno, que no era un fragmento quizás muy representativo, porque además lógicamente es muy difícil, ¿no? Tomar un fragmento de una novela es
efectivamente
es complicadísimo,
cortar,
¿no?
Cortar una novela por cualquier sitio, pues en principio es complicado, sí.
¿Cortar una novela por cualquier sitio?
Sí, quiero decir que una novela es algo que en principio se presta difícilmente a ser cortada, de cualquier manera.
Porque ¿qué era lo que quería transmitir?
Bueno, yo si hubiera podido pues mandar un cuento o lo que fuera, no era el caso, pues lo habría hecho. Sencillamente porque una novela, pues de nuevo, es una unidad de orden superior y el momento en el que metes la tijera, pues es inevitablemente una amputación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vayamos con Mate Jaque. A mí me cuesta decirlo porque mi cerebro me dice que no, que primero viene el jaque y luego el mate. Pero aquí es que la muerte viene antes.
Sí, es un pequeño juego que tiene que ver con la estructura de la novela en general, ¿no? La medida en que es una novela que se dobla sobre sí misma, pues hay primero un jaque mate y después hay un mate jaque. Bueno, si el jaque mate da final a una partida, digamos que mate jaque daría el recomienzo, ¿no?
Uh-huh. ¿Le gusta jugar al ajedrez a Javier Pastor como a otros escritores? Recuerdo, por ejemplo, a Vilamata, que incluso le ofrecimos jugar una partida porque él normalmente escoge negras y nosotros normalmente escogemos blancas. Uh-huh. ¿Javier Pastor es ajedrecista?
Me gusta mucho el ajedrez, me parece estupendo y por temporadas pues he tratado de estudiarlo sin éxito. Digamos que como soy un jugador mediocre y luego además detesto el amor propio que normalmente se pone en una partida de ajedrez, pues lo he dejado.
Lo ha dejado totalmente. Se puede dejar el ajedrez, ¿no? Es como una droga.
Tiene su punto adictivo, desde luego, sí. De vez en cuando todavía reproduzco alguna partida o si algún amigo amablemente se presta a echarla sin que haya, pues eso, justamente agonismo por medio, pues es un placer. Pero es raro.
Bueno, de todas formas, el libro no es todo ajedrez, ni mucho menos, ¿no?
Ni mucho menos. Es nada más que un pretexto anunciado en los epígrafes con esa conversación entre Truffaut y Hitchcock, ¿no? Acerca del MacGuffin. O sea que en cierto sentido es un pretexto que subyace a la novela, pero el hecho de haber reproducido las dos partidas al final, no las partidas simétricas entre Napoleón y Madame de Remusat, no es nada más que un, bueno, pues un guiño, por si hay algún lector aficionado al ajedrez, pues que se eche unas risas, porque son de nivel mediocre, hasta donde sé Napoleón era también un pésimo jugador de ajedrez. Las partidas que se conservan no son de gran nivel, pero como curiosidad histórica no están mal.
Sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho encontrarme esas dos partidas, uh-huh, perfectamente detalladas, los juegos, ¿no? Al final del libro, y claro, estoy buscando incluso que hubiera una relación, uh-huh, con lo que nos contaba en la novela, y claro, yo decía, digo, bueno, pues
La hay en la medida en que son dos partidas simétricas. La reproducen exactamente la misma partida, pero invertidos los colores, ¿no? Una se supone que es verdadera y otra es falsa. Ahora, un mejor aficionado a ajedrez que yo me dijo hace poco que las dos eran falsas. Así que bueno, si es así, bueno, pues si no nevero, evento vato.
Claro, yo pensé que tendría que ver algo con el intercambio psicológico también que se aprecia en la historia que nos cuenta Javier Pastor.
Las partidas ejercen un poco de efecto bisagra a lo largo de la novela, en la medida en que, bueno, vuelvo a decir, es una novela falsamente palindrómica, en la que determinados hechos que se nos han contado al principio de una manera, pues son narrados de otra y por una voz de sexo opuesto. En la siguiente, bueno, en ese sentido, las partidas de ajedrez, en la medida en que efectivamente son perfectamente simétricas, pues cumplen un poco esa función formal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hemos dicho que no es un libro para ajedrecistas, mucho menos para los clásicos ajedrecistas, tampoco para lectores muy puritanos, porque, bueno, pues se pueden sonrojar al oír algunos términos. No vamos a reproducirlo, que hoy tenemos a un menor en el estudio, pero, en fin, a mí me ha parecido en algunos momentos que era un libro de un hombre para hombres, especialmente por ese rol de hombre frente al papel que desempeña nuestra protagonista femenina, que para mí es un poco estereotipado, si me permite.
En fin, supongo que son las dificultades añadidas de hablar como mujer desde una perspectiva de hombre. En cualquier caso, sí, se da con cierta frecuencia la situación paradójica de que los hombres se ríen con mi novela y las mujeres lloran. No sé si eso tendrá algo que ver con lo que me dices.
Hombre, yo personalmente, tanto como llorar, no lloré, pero decía yo, ¿por qué siempre el sexo femenino se mantiene como el sexo práctico y encima frente a un trabajo intelectual masculino como puede ser la literatura, ¿no? Y todavía, a fecha de hoy.
Bueno, yo creo que la voz femenina en esta novela es mucho más generosa en todos los sentidos que la masculina. La masculina es una voz volcada sobre sí misma, realmente ve el mundo a través de su ombligo, ¿no? Y a través de una profesión solitaria que es la de escritor, mientras que ella es una mujer, pues efectivamente, que para empezar es médico, es decir, que se da a los demás, ¿no? Más que, y su perspectiva de la realidad y de los otros, pues en sentido, vuelvo a decir, creo que es mucho más generosa y más humana, más sensible y más compleja emocionalmente que la voz de él, creo que sin ninguna duda.
Sí,
tiene,
sí,
más hondura.
Sí, bueno, pero también es más buena, ¿no? Y ya sabe que en literatura funcionan muy bien los personajes que precisamente no son muy buenos.
Ya, pero bueno, tiene esta cuajada de efectos por otro lado, o sea que tampoco creo haber polarizado las voces en una voz masculina, digamos que ególatra y autoritaria y de algún modo autosuficiente, frente a una voz femenina compasiva y generosa y tal, ¿no? Los dos han cometido errores espantosos y se merecen su propia destrucción.
Su propia destrucción, porque de entrada lo que parece también es que Javier Pastor no cree mucho en esa relación, en ese compromiso, en el que al final uno de los dos va a salir mal parado, ¿no? Y eso llega a decir que siempre ocurre.
La verdad es que llevo una cantidad de años casi estrambótica con mi actual pareja como para pensar que todo lo contrario. En principio confío extraordinariamente en una relación larga o de por vida con la misma persona. Un problema, como costumbre, es encontrarla, claro.
Pero bueno, claro, en la literatura, pues sí es verdad que se puede hacer uno eco, ¿no?, de muchas situaciones en las que no funciona el amor.
Eso es lo maravilloso, ¿no?, que te puedes hacer, puedes imaginar realmente lo que quieras. No tienes límites.
¿Esta es una novela de desamor?
Desde luego, sí. De amor antañón, en todo caso, pero sí, es una novela de crisis, por así decirlo.
Y hay muchos temas trascendentes, además de ese, también hay muchos temas cotidianos, y hay veces que además se pueden confundir, que lo que para uno es trascendente, para el otro no lo es. Por ejemplo, la maternidad, la paternidad.
Pasa con frecuencia, ¿no?
Sí, la verdad es que esto ocurre. Pero me ha sorprendido, por ejemplo, también una especie de oposición, ¿no?, a eso, a la maternidad, paternidad, por parte del hombre. No sé si compartida por Javier Pastor o es solo literaria también.
Bueno, no vamos a proyectarnos en nuestras propias letritas.
O sea que no comen.
Yo diría que cada uno pone de sí, si efectivamente escribe con cierto sentido, digamos que exponiéndose, pues siempre hay. Pero vamos, resulta mucho más divertido ver a los demás conjeturar qué es lo que hay de cierto o de común entre tu personaje y tú mismo, que en realidad asistir a ello, ¿no? Como ponente.
Claro. Pero es curioso, ¿no?, que un poco pues se critique a la paternidad hasta el punto de llamarlo algo vulgar.
Bueno, anticipo en la novela que sin pretender ofender a nadie, si no recuerdo mal, la cita de ser padre es de una vulgaridad aberrante y a menudo una irresponsabilidad delictiva.
Delictiva, dice, sí.
Bueno, pues lamentablemente es así. Afortunadamente existen los otros padres, me refiero.
Claro. Bueno, las críticas que ha recibido han sido muy buenas. Y, por ejemplo, quiero mencionar la de Juan Goytisolo hace unos días. Supongo que estará muy contento. ¿Son amigos suyos o...?
Nos vemos, ¿no?, muy de vez en cuando. Juan tuvo la amabilidad y el arrojo de hace muchos años con Fragmenta, digamos, que es el que propició la edición de primera novela, sencillamente por amor a la letra, y en ese sentido pues sigue comportándose con una generosidad extraordinaria. Ahora, intimidades pocas.
Antes le mostraba yo un papelito de una noticia que apareció ayer en el diario ABC sobre la generación Offbeats, que son escritores anglosajones que se mueven en internet y cuyo objetivo confesado es que hay vida al margen de la industria literaria más comercial. Aunque me confesaba que no los conocía mucho, yo tengo que decir que tampoco. ¿Qué le parece este tipo de movimientos? ¿Es necesario? ¿Comparte un poco ciertas premisas?
Hombre, creo que el abaratamiento de la edición y las posibilidades devenidas sencillamente por vía informática han hecho que la autoedición y cosas así sea algo mucho menos difícil y mucho menos complicado que antes. Desde luego hay vida al margen de la edición comercial siempre que una parte de la industria se interese por ese tipo de vida, lo cual no es siempre habitual.
Y bueno, ¿se incluiría dentro de un grupo así, con esas premisas? ¿Se incluiría Javier Pastor?
No sé, yo he tenido mucha suerte, he estado siempre en editoriales de cierta resonancia. Luego que cubran el adelanto o no, es asunto suyo.
Ah, claro.
Es un riesgo, digamos, que inicialmente asumen y que yo les agradezco mucho. Pero no he tenido que moverme justamente o que buscarme la vida al margen de esa industria. Me han ido todo como bastante dado.
Claro, porque además esa otra narrativa también puede estar en la industria principal, ¿no? En la corriente principal de la industria literaria, igual que en los márgenes, ¿no?
Vamos, sabemos hasta qué punto la literatura, digamos, heterodoxa o outsider, ¿no?, se ha convertido en parte de la industria sin ningún problema. We'll be right back.
Nuestra siguiente invitada, lo anunciamos al principio, es la escritora Lola López Mondejar, que acaba de publicar, bueno, hace unos meses, el libro Lenguas Vivas. Pero hoy la hemos invitado por ese asunto menos grato al que hacía referencia. La semana pasada nos enterábamos que esta escritora abandonaba la coordinación de La Mar de Letras, el festival literario que ella nos presentó justo el pasado mes de octubre. Pero mejor que nos cuente ella por qué ha abandonado ese Mar de Letras. Lola López Mondejar, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentaba yo brevemente que había abandonado, que había dimitido la semana pasada del Festival La Mar de Letras, de su coordinación. 10 años coordinando este festival en Cartagena, en España. Ha sido su fundadora, su alma mater, y ahora lo ha abandonado. Me imagino que tiene que estar destrozada, así que de entrada muchas gracias por atender la llamada nuestra.
De nada, Nieves.
Quería un poco que nos comentara por qué ese abandono dentro de eso, de que entiendo que es muy doloroso, ¿no?
Bueno, en realidad es doloroso siempre que uno tiene que optar un poco por los principios, ¿no? Y dejar de lado pues un proyecto que efectivamente estaba para mí muy cargado. Yo me volqué mucho en el festival durante 10 años y he procedido siempre de la misma manera, solo que en esta ocasión, al tratarse de un país como Marruecos, donde no existe libertad de expresión, pues la censura ha llegado a nuestro país. En lugar de limitarse exclusivamente al territorio marroquí, pues la embajada de Marruecos en España ha censurado a dos invitados al programa y eso ha sido el motivo de mi dimisión.
Y esos dos invitados eran importantes, o bueno, sencillamente, o sea, fueran quienes fueran, no podía, digamos, aceptarse, ¿no?, el veto de Marruecos.
Yo creo que hay una cuestión que hay que, de alguna manera, elevar el debate que ha producido este hecho, ¿no? Yo creo que la censura es algo que debería estar erradicado en un país democrático, y que el hecho de que Marruecos tenga el poder de presionar a una administración local hasta tal punto que esta ceda a sus presiones, pues no es algo de lo que debamos alegrarnos los españoles, porque nos jactamos de ser un país democrático con libertad de expresión. Y en ese sentido yo quise traer a dos personalidades del mundo marroquí, dos personas que están todo el día en el debate público en Marruecos, en los medios de comunicación, que han sido censuradas ya en su país de origen, en Marruecos. Una es Nadia Yassine, que es una presidenta de una organización que se llama Justicia y Espiritualidad. Es una islamista moderada, es una mujer que tiene un pensamiento muy estructurado, que algo que llaman un feminismo islámico, una cuestión muy controvertida. Me pareció muy interesante porque tiene un movimiento a su alrededor muy poderoso, muy numeroso, y me parecía muy interesante traerla al festival, entre otras cosas porque en casi todas las novelas que he leído este año para confeccionar el programa aparece siempre la figura de una joven que tiene esta, se adhiere a este movimiento y empieza a llevar velo y a sentir que sus principios están recogidos en el Corán. Esto que aparece en la literatura, hasta el punto que Tahar Ben Jelloun, el último libro que hace es un intercambio de correos electrónicos entre su hija y algunas amigas, y se interrogan sobre este fenómeno, ¿no?, de las jóvenes que empiezan a querer llevar velo y a regirse por la ley religiosa del Corán. Me pareció interesantísimo traer en el primer día del festival a una mujer que iba a hablarnos de qué estaba pasando en Marruecos. Se llama La Mujer Hoy. Tenía que hablar Nadia Yassine frente a otra mujer, Asma Benagada, que tiene una posición como más progresista, podemos decir, desde el punto de vista de Occidente. Esta mujer ha sido censurada, como lo ha sido muchas veces en su propio país, y otro autor que es un defensor de la libertad de expresión en Marruecos, fue director de varios periódicos satíricos y un opositor de la monarquía marroquí desde hace mucho tiempo, que se llama Ali Rambek, no sé bien su pronunciación como en árabe, que vive entre Barcelona y Marruecos, y a ambos pues se les censuró. Y esto me pareció algo que yo no podía tolerar, porque mis principios democráticos me lo impiden. Uh-huh. Y esa fue la única razón.
La dirección del festival dice que esta edición se hace en colaboración con la Embajada de Marruecos. Así se ha venido haciendo todos estos años y cada año con un país diferente. ¿Pensó Lola López Bondejar que este año podría haber este tipo de problemas con el país vecino?
Yo no lo pensé porque son dos personas que curiosamente, mira, te voy a contar una cosa que es divertida si no fuese tan siniestro todo este asunto. Uh-huh. Acabo de recibir un correo de un diario donde se reproduce un artículo de un diario de Cádiz, en Tribuna Libre, un diario que también está en la prensa digital, donde justamente se señala que el periódico de Rachid Nini, que es otro invitado al festival, este no ha sido censurado, es el director de un periódico muy conocido en Marruecos y muy leído, uno de los más leídos, se llama La Tarde. Este hombre se hace eco de la censura de Nadia Yassin y de Alil Rambet, y lo que se sorprende es que no haya sido censurado otro escritor, que se llama Abdelat Ahia, porque es homosexual. Quiero decir, cuando entramos en el terreno de la censura, las tijeras van para todos lados. Esto es lo que es intolerable. Es una cosa, el articulista se echa las manos a la cabeza y pide que se haga una chirigota sobre este hecho, ¿no? Un periódico que dice cómo es que han censurado a estos dos y no han censurado a Abdelat Ahia, que por cierto es un autor que se ha caído del programa, no quiere participar debido a la censura de sus dos compañeros también. Quiero decir que cuando empezamos a mutilar la libertad de expresión, si nos arrogamos ese principio, lo que estamos haciendo es mutilar la realidad compleja de un país que es plural y que yo pretendía mostrar en el festival, como he hecho desde hace 10 años que está el programa literario y hace 5 que el primer día del programa se dedica a presentar el país de esta manera, ¿no? Porque la literatura surge de unas determinadas condiciones sociales. Y esas condiciones sociales hay que darlas a conocer, sobre todo con países que no tenemos una cultura muy 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 cercana, ¿no? Como puede ser la complejidad del mundo árabe, ¿no? Y hay que darlas a conocer en el festival para que podamos encuadrar su poesía y su literatura dentro de ese marco. Entonces, cuando empezamos podemos pensar que alguien puede recortar eso y suprimir partes de realidad, pues estamos dando a conocer un Marruecos, que es un Marruecos oficial, pero no es el Marruecos real.
Uh-huh. Además de esa baja que mencionaba, supongo que habrá recibido muchas adhesiones por parte de escritores, no sé si en su página web, o en algún otro sitio, si hay algún manifiesto al que puedan sumarse pues quien quiera, nos pueda escuchar, por ejemplo, a nosotros, o si no quiere realmente tampoco hacer una causa común de todo esto.
Yo no quiero hacer una causa común de mi acto. Yo he actuado, digamos, de acuerdo a mis principios, pero sí que quiero que el debate se eleve y que nos interroguemos sobre si nos parece de recibo que una institución pública española, democrática, sufre este tipo de presiones en nuestro territorio. Esto sí me parece que es un debate interesante. Es un debate interesante pues pensar si los principios democráticos de libertad de expresión se deben supeditar a otros principios pragmáticos, ¿no? de financiación, de sponsor, principios que son absolutamente espúreos a lo que un festival cultural pretende, y es mostrar siempre un país que siempre va a ser sesgado, porque no podemos obviamente dar cuenta de toda la realidad marroquí, pero sí pretendía mostrar el Marruecos real, el Marruecos que están viviendo los marroquíes, que este intercambio de censuras y de está a la orden del día allí, y a mí me parecía interesante mostrarlo. Entonces hay una asociación, se llama El Kalam, de defensa de la libertad de expresión en el Magreb, que sí que ha hecho un manifiesto a favor de la libertad de expresión y en contra de esta censura a estas dos personalidades marroquíes, ¿no? Y está en su página web, El Kalam, pues como suena, se escribe El Kalam, y yo creo que ahí se puede adherir las personas que quieran para porque me parece que ellos en el manifiesto sí que elevan este debate a los términos que creo que se debe plantear, ¿no? Y ese es una total oposición a la censura de la libertad de expresión. No sé por qué la literatura pues siempre parece que últimamente se está volviendo a esto, ¿no? A, a limitar los derechos de expresión de escritores, de periodistas, ¿no? A mí me parece deplorable.
Uh-huh. Decía, el Kalam acabado en M, me ha parecido entender.
En M, sí.
Muy bien. ¿Y a qué se refería con eso de los últimos, un poco como que ha habido otros temas relacionados con la libertad de expresión que le hayan llamado la atención por cierta censura o limitación?
No, creo que la literatura siempre tiene la obligación de mostrar algo incómodo, ¿no?, en las sociedades, y salvando las distancias. Por ejemplo, estaba acordándome del escritor italiano que ha escrito el libro sobre la mafia y que vive en una perpetua cárcel, ¿no?, que está acompañado todo el día de guardaespaldas, o de la actualidad que tiene Salman Rushdie, que todavía continúa pues bajo esta fatua que lo condenó a muerte por sus rezos satánicos, ¿no? Creo que esto habla de nuevo de que cuando un escritor está comprometido con la realidad social en la que escribe, pues tiene peligro. Hay peligro en la palabra. La palabra sigue siendo subversiva en algún sentido. Y a mí me parece que esto no debe pasar en un país democrático. Creo que no debe pasar en Marruecos. Y de hecho, es la lucha de estos dos invitados por la libertad de expresión. Es una lucha constante, ¿no?, en todas sus manifestaciones. Pero que pase en España me parece grave.
Y además, una pregunta, si por ejemplo esto hubiera ocurrido en Madrid, ¿hubiera tenido mucho más eco mediático e incluso en círculos literarios? No sé si Lola López Mondejar se siente un poco también un poco apartada, ¿no?, en este sentido, al estar en una ciudad como es Cartagena, en la costa de Murcia.
Yo creo que es cierto que si hubiera pasado en Madrid, seguramente la repercusión mediática hubiera sido mayor, ¿no? Aunque en su día El País, a través de un artículo de su corresponsal Ignacio Sembrero, se hizo eco ampliamente de lo que había pasado. Indudablemente Madrid está en el centro de la mirada de todo el mundo, más cerca de la embajada también, de las embajadas en general, y hubiera tenido mayor repercusión y quizá se hubiera elevado el debate. El estar en Cartagena pues queda marginal. Yo creo que la censura está a la orden del día en nuestra sociedad, de alguna manera u otra. Creo que hay una censura económica a la que estamos bastante acostumbrados, es decir, que a las instituciones privadas pues de alguna manera se deben a sus sponsors, ¿no? Si un sponsor no quiere que haya este grupo musical o este escritor o esta exposición, pues podemos pensar que está en su derecho, ¿no?, de ejercer esa censura o imponer su criterio. Pero que una institución pública lo haga, a mí me parece que es donde alcanza gravedad el hecho, ¿no? Uh-huh. Que justamente el carácter público, el carácter democrático de una institución que actúa con métodos que no son democráticos. En ningún momento se dice que estas personas que iban a venir sean poco significativas. Al contrario, son personas muy significativas en la vida marroquí. Lo que son es incómodas para el régimen y para la monarquía. Esto quiero decir que técnicamente están, digamos, bien invitadas. No hemos traído gente que no tenga ninguna importancia en el país de origen. Están su lugar en el programa está más que justificado por su trayectoria. Pero no están, no van a estar, porque a la embajada marroquí, que a mí me parece que ha ejercido la censura de una manera deplorable, tal y como lo hace allí, como está habituada a hacerlo allí, porque son dos personas que han sufrido pues encarcelamiento, han sufrido cierre de los blogs, cierre de sus diarios, de los diarios que dirigían, y esto pues no creo que un demócrata lo pueda tolerar fácilmente.
Pues Lola López Mondejar, lo tenemos que dejar aquí, pero yo le agradezco mucho, no solamente que no se haya negado a sí misma, que eso ya es extraño hoy día, sino que además nos lo haya contado, porque también eso es muy extraño hoy día. Es decir, existen muchísimas limitaciones y censuras a la libertad de expresión, y existen precisamente porque no se denuncian.
Efectivamente, yo me vi en la necesidad moral de hacerlo, y desde luego es un hecho incómodo en la vida subjetiva de una persona común como soy yo. Pues es un acto de arrojo quizá, pero es que no podía hacerlo de otro modo, ¿no? Entonces yo espero que esto cunda y que allí donde cada uno vea este tipo de de tijeretazo a la realidad, de mutilación o de borramiento de partes de la realidad, pues lo pueda denunciar. Creo que es el deber que tenemos como ciudadanos. A mí me preocupa mucho la debilidad de nuestros principios democráticos. Somos capaces de... Yo creo que si esto no ha pasado a la prensa es porque todo el mundo de alguna manera entiende que es más fácil contemporizar con estos actos que denunciarlos, ¿no? Y eso es el verdadero problema, creo yo.
Sí,
creo
de,
que la
de
sociedad
hecho.
Civil, ¿sí? Uh-huh. ¿Verdad? Debe sí. movilizarse uh-huh. y debe alzar su voz de la manera que pueda, ¿no? En mi caso yo era con la dimisión. Pero a lo mejor en otro momento no debe ser así, tiene que ser con otros gestos, pero son gestos que necesarios, creo yo, para fortalecer nuestra democracia. Y me parece que fortalecer la democracia es un acto cultural.
Uh-huh.
Creo que en un festival cultural, fortalecer la democracia es un acto cultural. Y por eso me negué a callarme en este momento.
Pues nosotros esperamos que de alguna forma Lola López Mondejar vuelva a la mar de letras. Sé que está muy difícil, pero ese es nuestro deseo para terminar esta conversación y que nosotros lo veamos, claro.
Gracias, Neves.
Un abrazo y hasta siempre.
Hasta siempre, gracias.
Llegamos ya al espacio más festivo que tenemos en este programa, si cabe. Es el espacio dedicado a todos los oyentes, a ustedes que nos escuchan en directo y que pueden intervenir, como siempre, llamándonos al teléfono 91-389-2427. Como siempre, les invitamos al teatro, pero en esta ocasión a otro teatro. Ya que hoy hablamos de otra narrativa, nos ha parecido también variar nuestra invitación. Les invitamos al teatro, a la música y a mucho más, porque hoy, si quieren, pueden ir con nosotros a la ópera, y no una ópera cualquiera. Se trata de Faustball, del compositor Leonardo Balada, con el libreto del escritor Fernando Arrabal. El Teatro Real de Madrid acoge el estreno mundial de esta ópera surrealista. Algunos la enmarcan en la corriente patafísica y, en todo caso, nos devuelve al mito de Fausto. En el tercer milenio, Fausto es una mujer superdotada, bellísima, enriquecida. Esta mujer ama tórridamente a su amazona, salta entre galaxias, es la guerra del fin del mundo de las civilizaciones, se mueve en el espacio a velocidad supersónica. Frente a ella, Margarito, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Perdónenme que me ría, pero es que mis invitados se están sonriendo también. Hablaba yo de Margarito y bueno, pues él está locamente enamorado de Faustball y bueno, pues incluso recurrirá al propio Mefistófeles para conseguir a su amada. Tenemos entradas para este sábado. Advertimos que son muy pocas y van a volar muy rápido. La obra se inicia a las 8 de la tarde, como hemos dicho, en el Teatro Real de Madrid. 91-389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Hoy, las notas de un tango del cuarteto Cedrón acompañan el inicio de Nómade. Se trata de un tema del disco Trotuar de Buenos Aires, hecho sobre poemas del gran escritor argentino Julio Cortázar, nuestro entrañable Cronopio. 25 años sin Julio podría haberse llamado nuestra participación. 25 años sin su prosa exacta, conmovedora, brillante. Sin la nostalgia que tenía sus palabras desde que dejó su país y eligió París como la ciudad donde pasar el resto de su vida. Fragmentos de Rayuela, de historias de Cronopios y de Famas, y de algunos de sus cuentos más conocidos, fueron leídos por cortazarianos fanáticos y amorosos de todas las generaciones en diversos lugares de América Latina. En Buenos Aires, la música de Charlie Parker, a quien el escritor rindió homenaje en El Perseguidor, alterna con las rayuelas creadas a lo largo de la avenida 9 de Julio por la artista Marta Minujín, y con el preestreno de la película Mentiras Piadosas, basada en el cuento La Salud de los Enfermos. 25 años sin Julio Cortázar, a quien seguimos queriendo tanto. Estoy segura de que no hay mejor modo de recordar a un escritor que volver una vez más a sus libros, a sus más entrañables personajes. Personajes como Oliveira, como Traveler, como la señorita Cora, y tantos otros que forman parte ya de nuestro álbum afectivo. Entrañables personajes como la maga, que jugando con el deseo y el azar, se convirtió en modelo de más de una mujer de estas tierras y en el amor imposible de todos los lectores de Rayuela. El humor, que entronca con el surrealismo o con la patafísica, marcó al jovencísimo Julio, maestro en una escuela primaria y escritor secreto e incipiente, y permaneció constante en su obra, uniéndolo a la más profunda búsqueda de caminos creativos, imaginativos y a la vez ontológicos. De esos caminos que abren siempre nuevas posibilidades, lejos de cualquier respuesta que clausure, de cualquier afirmación que cancele, los textos de Cortázar son, por el contrario, una pregunta permanente. Se dice que murió un domingo radiante. Era febrero del año 1984. Se dice que murió víctima de dos males: una enfermedad en la sangre y el amor. Nunca pudo superar la muerte de Carol Dunlop, su compañera, acaecida un año y medio antes. Con ella había hecho, entre otros viajes, el que dio origen al extraño libro Los Autonautas de la Cosmopista. En él, a dos voces, relatan una experiencia absolutamente contraria a la velocidad y al vértigo que parecen guiar el mundo contemporáneo. Julio y Carol se subieron a una camioneta y recorrieron durante varios días la carretera París-Marsella, como en una nostálgica road movie. Dijo Carlos Fuentes en la inauguración de la Cátedra Cortázar de la Universidad de Guadalajara, lo cito, porque la obra de Julio Cortázar es una vibrante pregunta sobre el papel posible de la novela por venir. Diálogo pródigo, no sólo de personajes, sino de lenguas, de fuerzas sociales, de géneros, de tiempos históricos que de otra manera jamás se darían la mano más que en una novela. Diálogo de humores, añadiría yo, dice Fuentes, pues sin el sentido del humor no es posible entender a Cortázar. Con él soportamos al mundo hasta que lo veamos mejor, pero el mundo también debe soportarnos hasta que nosotros nos hagamos mejores. En medio de estas dos esperanzas, que no son resignaciones, se instala el humor de la obra de Cortázar. En su muy personal elogio de la locura, Julio también fue ciudadano del mundo, como Erasmo en otro renacimiento, compatriota de todos, pero también, misteriosamente, extranjero para todos. Cortázar nos habló de algo más, del carácter insustituible del momento vivido, del goce pleno del cuerpo unido a otro cuerpo, de la memoria indispensable para tener futuro y de la imaginación necesaria para tener pasado. Cuando Julio murió, una parte de nuestro espejo se quebró y todos vimos la noche boca arriba. Hasta aquí, Carlos Fuentes. Hoy aún nos conmueve ver en las fotos ese rostro de niño grande, de ese niño que medía 1.90 m, pero no perdía la expresión de sorpresa por el hecho de estar vivo, el rostro de nuestro querido Cronopio. Nos conmueve escuchar su voz, como seguramente se conmoverán ustedes con la grabación con la que cerraremos nuestra participación. Nieves, amigos, los dejo con Julio Cortázar y el capítulo 7 de Rayuela. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan una semana llena de poesía, de palabras, de amores y del azar que descubre lo inesperado.
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Esa voz de Julio Cortázar nos ha impresionado. Qué lujo el nómade de esta semana, y además creo que le ha gustado a nuestro invitado, a Javier Pastor. ¿Le ha gustado escuchar a Cortázar?
Sí, siempre es emocionante.
Y además recordábamos, por ejemplo, que a veces se le había utilizado, ¿no?, un poco a Cortázar, en concreto en un anuncio, que sí era de coches, no recuerdo muy bien.
Quiero recordar que sí.
Pero bueno, era un poquito penoso, porque Javier Pastor es un gran amante, diríamos, aficionado de la literatura de Cortázar.
Hombre, para mí fue muy importante en su momento. Desde luego, en la época en la que escribió Rayuela, parece que había menos zarandajas a la hora de enfrentarse a un texto tan difícil, tan complejo como ese, sin tildarlo de experimentalista antes. Y sí, tiene algunos de los mejores cuentos que se han escrito jamás en castellano, y por otro lado era un animal de letras absolutamente salvaje, ¿no? Una libertad extraordinaria, ¿no? Creo que hay mucho que aprender de Cortázar todavía.
Uh-huh. Y de la libertad, ¿verdad? Era que antes uh-huh. hablábamos. Bueno, y hasta el punto de llegar hasta la tumba de Cortázar a colocarle una flor.
Ah, bueno, sí, vamos. Intento, si voy a París y voy con tiempo suficiente, pues pasarse por el cementerio de Montparnasse para hacer pequeño homenaje a Cortázar o a Baudelaire, que también está ahí. O tal. Pues sí, sí, es un paso excelente, agradable y da gusto.
Bueno, a Cortázar le gustaban muchísimas materias, además de la literatura, ¿no? La música, sobre todo, el jazz. Uh-huh. Yo, leyendo a Javier Pastor en este libro Mate Jaque, pues, claro, seguramente él tiene muy buena opinión de otras artes, pero ¿cómo pone a los cinéfilos? Bueno, al mundo del cine, ¿no? O a la adaptación de la literatura al cine.
Bueno, ahí creo
¿por ahí alguna buena crítica en su libro?
Bueno, hay una especie ahí como de exabrupto dedicado a los actores de cine, pero que vuelvo a decir que no es necesariamente mío, es lo que piensa este tipo también tan asilvestrado. Que...
Claro, porque el tipo asilvestrado de entrada es un escritor un poco maldito, ¿no?
Bueno, al menos eso es lo que él cree.
¿Eso es lo que él cree?
Sí, estos casos y tal del malditismo es siempre complicado, ¿verdad?
Sí.
El papel del maldito y la autoconciencia del maldito y ese tipo de cosas, pues los escritores malditos, en general los artistas malditos están bien siempre que los tengas lejos.
Y el mundo editorial tampoco sabe muy bien parado en general, ¿no? Los agentes y tal.
Sí, pero bueno, en fin. No sé si alguien sale bien parado en la novela.
Bueno, acaba diciendo algo así como vivir es un asco, si no recuerdo mal.
Sí, pero no es razón suficiente para suicidarse, ¿no?
Sí, efectivamente. Hace unos días he visto una película basada en un libro y me ha parecido que no era mala la adaptación. No sé si habrá leído el libro o habrá visto la película. Se trata de El lector.
No, ninguna de esas cosas.
Bueno, pues nada, es que quería yo mencionarla y ver su opinión, pero en todo caso tenemos un par de minutos para que nos haga recomendaciones de libros, que es lo propio en este programa. ¿Nos quiere recomendar alguno de sus contemporáneos que luego vienen y nos dicen que bueno, pues que no leemos contemporáneos o que no damos suficiente visibilidad a los contemporáneos?
Bueno, en los últimos años, desde luego, me ha impresionado mucho la lectura de Sebald, de Coetzee, de Fernando Vallejo. Me parece realmente que ahora mismo explota uh-huh. el español con un poderío, ¿no? pues una rabia admirables. Y desde luego aprecio mucho la última novela de José María Pérez Álvarez, esta de La soledad de las vocales, que apareció, que ganó el premio Bruguera. Y bueno, pues alguno más de ver por ahí. Leer a Cortázar en cualquier caso, aunque ya no sea estrictamente contemporáneo, es buena cosa.
Claro, y leer a los clásicos, ¿no? ¿Algún otro, además de Cortázar, de Baudelaire, que también mencionaban?
Bueno, a mí me gustan mucho, por ejemplo, todos los ulipianos, ¿no? Los desde Queneau y Calvino hasta especialmente Perec. Porque si uno tiene ganas de leer pues literatura, de disfrutar de la literatura en sentido muy básico, pues la vida instrucciones de uso, ¿no? Es siempre una buena recomendación. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos ya. Volvemos el próximo martes, el 24 de febrero, y vamos a hacerlo con un autor muy esperado también en este planeta de los libros. Su nombre es Ramiro Pinilla. Espero que muchos le hayan leído y para los que no, en todo caso, descubrirán a este escritor vasco, autor, entre otras obras, de una trilogía titulada Verdes Valles, Colinas Rojas. Es una gran recreación literaria sobre la historia reciente del País Vasco, donde precisamente, ya saben, se celebran la próxima semana elecciones. Y bueno, no sé si Javier Pastor ha leído a Ramiro Pinilla, si le recomienda, porque antes decía que no está muy puesto en todo lo que se publica, ¿verdad? Es muchísimo.
No lo he leído, pero por lo que sé, su tesón y su discreción y tal me parecen también muy dignas de admiración.
Muy bien, bueno, pues lo dejamos aquí. Ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta la próxima semana, que sean muy felices.